de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Señoras y señores, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Comenzamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. A partir de este momento, las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo, la edición que corresponde al 14 de agosto del año 2019. Soy José Luis Ramos, aquí está Eduardo Luján. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
También Elena Rodríguez, a cargo de la producción, la redacción de Carmen Stiger y el ingeniero de sonido Juan Pendaza. Bienvenidos todos al informativo del mediodía. A partir de ahora, esta ronda informativa que llevaremos a ustedes hasta las 12 y 58 minutos. Comenzamos, como siempre, con titulares. Organizaciones internacionales y medios de prensa condenaron el proceso contra el periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones.
Artistas cubanos critican artículo de la prensa oficialista sobre el humor.
El tope de precios de la carne de cerdo crea problemas y escasez, dicen consumidores y pequeños negocios privados.
Afirma el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que la Asamblea Nacional continuará ejerciendo sus funciones.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que en Venezuela no habrá intervención, ni golpe de Estado, ni transición.
Y el Aeropuerto Internacional de Hong Kong reanudó sus operaciones después de las jornadas de protestas pro-democracia.
Estas son algunas de las noticias que vamos a ampliar a partir de este momento aquí en el informativo del mediodía. Hay mucho más, así que mantenga la sintonía. 12, 2 minutos. Y lo hacemos sin duda con una noticia titular.
Defensores de la libertad de expresión y de los derechos humanos llaman al gobierno cubano a que respete los derechos de un periodista sancionado en Guantánamo. Ivette Pacheco ofrece el informe.
Varias ONG, medios de comunicación y también periodistas y defensores de derechos humanos han suscrito una declaración exigiendo del régimen cubano respeto y garantías para el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces, quien recientemente fue sancionado a un año de privación de libertad, sustituido por trabajo correccional con internamiento. A través del capítulo mexicano de la ONG Internacional Artículo 19, dedicada a la defensa de los periodistas y de la libertad de expresión, se hizo pública la declaración que documenta las violaciones cometidas por las autoridades cubanas contra el comunicador guantanamero. El Centro de Información Legal Cubalex se encuentra entre los firmantes del llamamiento. Su presidenta, la abogada exiliada Larixa Diversen, conversó con Radio Martí.
Roberto Jesús, un periodista que para hacer su trabajo y ejercer sus derechos como tal, está en riesgo de ser privado de libertad, y creo que en este momento la solidaridad es uno de los factores más importantes, especialmente para llevarle un mensaje al gobierno de que Roberto no está solo.
En la lista de firmantes podemos encontrar a varias ONG, entre ellas la Alianza Regional por la Libertad de Expresión, la Asociación Pro Libertad de Prensa y Reporteros Sin Frontera, también medios de prensa y periodistas y defensores de derechos humanos, entre ellos el coordinador general de la Alianza Democrática Oriental, Isael Poveda.
El gobierno cubano trata de acallar a la prensa independiente cubana con estas medidas arbitrarias. Y por supuesto que estamos completamente de acuerdo con esta declaración y exhorto a todos los cubanos amantes de la libertad a que se sumen y firmen también esta declaración.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 12:04 minutos informamos que las damas de blanco Micaela Rol y María Josefa Com cumplen este miércoles más de 48 horas en paradero desconocido. Ambas fueron arrestadas el domingo cuando pedían libertad para los presos políticos frente a la vivienda de Rol, esto es en el reparto Mendoza, en Arroyo Naranjo, La Habana. Sheila Mederos, hija de Micaela Rol, dijo a Radio Martí que se siente muy preocupada con la situación.
Y el domingo que salieron a las 4 de la tarde, no sabemos nada de ellos, ni dónde están ni nada, donde se encuentran en ninguna unidad ni nada. Estamos preocupados porque no sabemos nada de ellos en la unidad del Capri, pero ahí donde te pueden dar información de que no tienen ninguna información sobre ellos.
Hay más noticias de Cuba, Eduardo.
El cineasta cubano Eduardo del Llano se sumó a las críticas contra un artículo aparecido en el periódico Granma titulado Humor sin sentido, que dice que el humor podría distorsionar la imagen de los dirigentes.
No, eso tiene que ver con un artículo que salió en Granma hace unos días que ha provocado varias respuestas, no solo mía, de otros. Una primera de Ulises Toirac, por ejemplo, humorista, ha habido otras más, porque era un artículo que como que decía, pobrecito, los dirigentes, coño, que los artistas y los humoristas se están metiendo demasiado con ellos, lo cogen como objeto de burla y casi siempre con los peores, llevan la peor parte en los guiones y esas cosas. Entonces eso es injusto, porque no todos, la mayor parte de los dirigentes se esfuerzan mucho, pero entonces llegaba a decir que eso podría provocar que la imagen de los dirigentes en la y de la autoridad, o sea, evidentemente a la policía y tal, la imagen que la gente tiene de esa gente pudiera verse afectada por este tipo de tratamiento que hacemos los humoristas. Entonces, bueno, me parece que es exactamente al revés, ¿no? O sea, no es que la gente va a pensar mal de los dirigentes porque nosotros nos burlamos de ellos, la gente piensa mal de todas maneras, o sea, y nosotros lo que hacemos es reflejar eso. Pero ya te digo, o sea, son tres o cuatro artículos que han salido, no solo el mío, sobre ese, respondiendo un poco a ese, sin mencionarlo directamente, en mi caso, en otros casos sí lo mencionan directamente, pero repostando a eso, porque realmente, o sea, no creo que sea culpa del humorista que la imagen se vea afectada, que es la primera cosa que yo pongo.
Eduardo del Llano, quien en sus cortos denunció más de una vez los problemas en Cuba, dijo también que la creación no puede normarse ni reglamentarse. Otro artista cubano, Ulises Toirac, dijo a través de Facebook que hay un error conceptual en ese artículo de Granma, y es creer que es el arte quien forma el criterio. El humorismo logra cuerdas de empatía con el público en la medida que sintetice su pensamiento, su espiritualidad, afirmó Toirac.
Hora y temperatura en el informativo del mediodía, 12:07 minutos. Hay 31 grados en Pinar del Río, Guantánamo 34. Y seguimos con una noticia titular. Escasez y problemas para los pequeños negocios privados es el resultado del tope de los precios de la carne de puerco en Cuba. Yolanda Huerga recogió opiniones de pequeños productores y compradores.
El límite de precios a la carne de puerco ha eliminado las ganancias de los pequeños productores privados y a la vez desencadenado la escasez de ese alimento primordial en la mesa de los cubanos.
Esto ha repercutido en vez de manera positiva para la población, ha sido de manera negativa, porque antes, a pesar de que la carne estaba un poco más cara, aparecía. Ahora en estos momentos no la hay.
Señaló René Fernández Quiroga, quien reside en Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey.
La comida de cerdos está demasiado cara. Aquí le venden trigo, pero eso es una o dos veces al mes.
Por ello, los criadores tienen que comprarla en el mercado informal a muy altos precios.
Porque, por ejemplo, usted compra un porquito aquí en Cuba, es decir, con 45 días de nacido, esto vale 500 pesos. Usted compra la lata de comida o la lata de soya, la está comprando a 120 pesos. ¿Cuánta lata de soya consume ese animal para llevarlo 100 libras?
Se quejó Confesor Verdecia desde Mayarín.
Es mayor la inversión que el dinero que usted recoge a la hora de usted vender la libra de carne.
En otros casos, los precios del cerdo se han disparado sin que el tope sea efectivo.
Entonces la gente piensa a venderlo por la izquierda, a venderlo en otros lugares, buscar otra alternativa para evadir un poco la situación de los precios.
Tal como afirma Esteban Hernández desde el pueblo artemiseño de Alquízar. Lo mismo en Santiago de Cuba, Pinar del Río o Matanzas. La medida de topar los precios obstruye los pequeños negocios y llevará a la larga al encarecimiento de los productos de primera necesidad, como han opinado expertos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y siguen las noticias.
Se incrementa la disputa entre transportistas privados y las autoridades con la medida del precio topado en los territorios de Cienfuegos y Villa Clara. Tomás Cardoso ofrece la información.
Aglomeración de personas y pocos autos dando servicio es la situación actual del transporte en las provincias de Villa Clara y Cienfuegos luego del tope de precios impuesto por el gobierno. En Santa Clara el precio del pasaje fue rebajado de 5 a 3 pesos por carrera dentro de la ciudad, reporta el periodista independiente Joel Espinosa Medrano.
Se paralizó completamente el transporte en la ciudad. También tengo que señalarte que la transportación municipal está en cero y el gobierno anunció por la radio local que los transportistas que no se presentaran a trabajar como dije anteriores, al precio que ellos tienen topado, iban a retirarle sus licencias operativas.
En Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turballares informa que también la imposición de las autoridades con la compra del combustible en los cupés ha aumentado el malestar entre los transportistas.
Cuando me personé en la piquera, apenas le divisé dos vehículos, ya había una aglomeración de personas importante, donde siempre hay parqueado a la espera de clientes entre 15 y algo más de automóviles.
Alexander Rodríguez, miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, visitó en Santa Clara a varios choferes que no están trabajando para intentar que los mismos se afilien a un sindicato independiente.
Ayer yo fui a Santa Clara y me reuní con los pocos choferes particulares que había en la piquera. Ellos quieren que el gobierno cubano no los persiga si hacemos un sindicato independiente.
Y para el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, otro elemento importante es el costo de las piezas de repuesto.
Se está cerrando el mercado nacional mediante el tope de precios que tampoco toma en cuenta la importación personal que hacen muchos transportistas de piezas de repuesto para suplir la ausencia del mercado mayorista.
Los precios topados a los transportistas en Cienfuegos entraron en vigor el 1 de agosto y en Villa Clara el pasado lunes. En ambas provincias las autoridades han amenazado con multas y hasta la suspensión de la licencia a los choferes que no regresen a dar el servicio. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Gracias a Tomás Cardoso. Atención, el Departamento de Inmigración de Estados Unidos introduce cambios que afectan a solicitantes de la Ley de Ajuste Cubano que hayan nacido fuera de Cuba. Los detalles de la información la tiene Amado Gil.
Un memorándum del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos introduce algunas modificaciones en cuanto a los documentos que tendrán que presentar los hijos de cubanos mayores de 21 años nacidos fuera de Cuba que pretendan aplicar a la Ley de Ajuste Cubano. Según dijo a Radio Martí el abogado de inmigración Willie Allen, ya no es suficiente el registro de un consulado.
Hasta ahora, la documentación que te daba el consulado cubano en un país tuyo o la documentación que demostraba que el registro tuyo estaba registrado de una forma correcta en el Registro Nacional de Cuba para Extranjeros, era suficiente para que tú pudieras aplicar para el ajuste cubano. Este memorándum me está diciendo que no, que tú tienes que tener documentación más fuerte de demostrar que tú eres tienes nacionalidad cubana. Y hasta cierto punto están diciendo que el simple registro de un consulado no es suficiente. Y están una vez más hablando de pasaporte.
Pasaporte cubano vigente o vencido, así como la carta de ciudadanía o el certificado de nacionalidad, son documentos válidos para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano. Explicó el abogado que desde el año 2001 los cubanos nacidos en terceros países solo tenían que presentar el registro del consulado del país donde nació. Eso ya no es suficiente, dijo Willie Allen. Ahora tendrán que tramitar un pasaporte cubano y obtener prueba de la ciudadanía. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Trece minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Hay 32 grados en Santiago de Cuba, pero vamos ahora con noticias de Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que el Parlamento continuará ejerciendo sus funciones, mientras que el oficialismo dice que no habrá gobierno de transición. El informe nos llega desde Caracas con Carolina Alcalde.
Horas después de que la Asamblea Nacional Constituyente chavista levantara el fuero parlamentario a otros cuatro diputados opositores, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que pese a las acciones del gobierno en disputa, el Parlamento seguirá ejerciendo sus funciones, sea como sea, y anunció la designación del CEO de Citgo, de los miembros de una comisión presidencial consultiva para la renegociación de la deuda pública y el nombramiento de embajadores en Israel y Grecia. En cuanto al posible adelanto por parte del gobierno en disputa de las elecciones legislativas previstas para el 2020, que según dijo sería una irregularidad, Guaidó reaccionó.
De elecciones sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo, es decir, se van a ahogar en contradicciones, se van a ahogar en aislamiento, se van a ahogar en un desastre que lo que estamos buscando nosotros es solucionar la crisis de la gente.
En tanto y durante un acto de recolección de firmas contra las últimas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el régimen del presidente Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa del gobierno en disputa, Vladimir Padrino López, también se refirió a un posible proceso electoral sin especificar ninguno.
Aquí no va a haber ni golpe de Estado,
ni gobierno de facto, ni transición alguna. Aquí van a haber elecciones de acuerdo a lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tenga establecido en su texto propio.
A pesar de que fue el gobierno en disputa quien tomó la decisión de suspender las conversaciones auspiciadas por Noruega en Barbados, Padrino López instó a la oposición a sentarse en la mesa de diálogo sin juegos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los países que integran el Grupo de Lima expresaron su rechazo a la amenaza de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de convocar a elecciones adelantadas para la Asamblea Nacional que preside el opositor Juan Guaidó. Mediante un comunicado, el Grupo de Lima rechazó la iniciativa del régimen de Nicolás Maduro y aseveró que la Asamblea Nacional de Venezuela es la única autoridad legítima y democráticamente electa del país.
Y la oposición o ofensiva judicial del gobierno venezolano contra cuatro parlamentarios ha sido fuertemente criticada. Álvaro Algarra habló con personas en la calle y también con el hermano de uno de los legisladores afectados.
Los legisladores José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán fueron acusados por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, usurpación de funciones, entre otros. Del mismo modo, fue allanada su inmunidad parlamentaria. El legislador Juan Pablo Guanipa, hermano de uno de los afectados, advierte que el gobierno en disputa viola claramente el Estado de Derecho.
Los destructores de la democracia, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir luchando y de seguir ejerciendo presión hasta que logremos que este país pueda encontrarse.
Entre tanto, la Voz de América examinó el sentir de algunos ciudadanos en las calles del país.
Hay desesperanza y hay miedo porque la gente no está escuchando de sus dirigentes nacionales lo que de verdad necesita oír. La gente ya no quiere seguir en unas caminatas, en unos llamados vagos, inútiles, vacíos.
Otros afirman que a pesar de las amenazas, mantienen la disposición de luchar.
Tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque no podemos conformarnos con esta situación de país, no podemos conformarnos con esta Venezuela, tenemos que buscar una Venezuela nueva.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por su parte, designó a una comisión que evaluará el mejor momento para realizar elecciones legislativas.
Como esas elecciones son las que vienen, chillen, llueva, truene o relampague, son las que vienen, falta definir la fecha.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más noticias de Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de prisioneros políticos en Venezuela, la cual fue elaborada por la organización no gubernamental Foro Penal. Un total de 528 personas están confinadas en las cárceles de Venezuela por razones políticas, según las investigaciones de Foro Penal.
Y el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, criticó que el presidente de Colombia, Iván Duque, hable sobre Venezuela en Naciones Unidas y no del fracaso del proceso de paz y la lucha antidrogas en su país. Duque anunció que en septiembre denunciará ante la Asamblea General de la ONU que la dictadura venezolana está protegiendo y patrocinando en su territorio a terroristas colombianos.
A las 12:18 minutos informamos que el flujo de migrantes venezolanos va a continuar si no hay solución a la crisis. Al menos así advirtió el jefe del ACNUR, Filippo Grandi. El informe llega a través de la agencia francesa de prensa.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió el martes en Chile que el flujo de migrantes venezolanos en la región va a continuar.
Yo creo que ese punto va a continuar si no hay una solución política en Venezuela que permita a estas personas de regresar a su país.
Grandi cifró en más de 4 millones la cantidad de venezolanos que emigraron en los últimos años y llamó a la comunidad internacional a colaborar con los países que los han recibido.
Esta región ha dado muchísimo en términos de recursos, pero necesita de cooperación, de apoyo internacional, de los donantes, de las instituciones financieras, para compartir la responsabilidad de la acogida de los venezolanos.
Tras reunirse con autoridades chilenas, el representante de la ONU continuará su gira en Brasil.
Muy bien, a las 12:19 minutos aquí en el Noticiero del Mediodía vamos con el pronóstico del tiempo. ¿Quién mejor que el meteorólogo Lázaro Domínguez? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, qué honor estar contigo.
Igualmente, para nosotros contar contigo.
Con Eduardo, Elenita y Juan y nuestros amigos de Radio Martí. Bueno, José Luis, Esta tarde hay una onda tropical bien estructurada hasta los 10.000 pies de altura que se extiende desde la provincia de Matanzas hacia el sur sobre las Islas Caimán y llega hasta las costas de Nicaragua. José Luis, el sector sur de esta onda está interactuando con una zona de divergencia en la altura que está estimulando lluvias y tormentas eléctricas intensas sobre Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde ya se están registrando severas inundaciones y deslizamientos de lodo. De manera que para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando hacia las provincias occidentales con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes sobre Pinar del Río, La Habana y Matanzas. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos muy poca fuerza, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Hasta mañana.
Gracias a ti, José Luis. Hasta mañana.
Hay más informaciones, 12:21 minutos. Vamos ahora con noticias de Estados Unidos y destacamos que el presidente Donald Trump dijo en un mensaje por Twitter que la inteligencia norteamericana le ha informado que China está desplegando tropas hacia la frontera con Hong Kong. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, brinda los detalles.
En un mensaje en Twitter, el presidente Trump dijo que el servicio de inteligencia le informó que el gobierno chino está trasladando tropas a la frontera con Hong Kong, añadiendo que todos deben estar tranquilos y seguros. El mensaje se publicó en momentos en que cientos de personas ocupan el aeropuerto de Hong Kong, donde se ha tenido que suspender por segundo día los vuelos. Las protestas en Hong Kong comenzaron en marzo frente a la iniciativa de las autoridades locales de promulgar una ley de extradición que, según sus críticos, podría servir para que disidentes fueran llevados a China para ser procesados sin garantías legales. En declaraciones a la prensa durante una visita en el estado de Nueva Jersey, Trump calificó de muy difícil la situación en Hong Kong. Él dice que la situación es muy difícil, dice que espera que todo salga bien y que salga bien para la libertad. Dice que espera que funcione para todos, incluyendo a China. Dice que espera que se resuelva pacíficamente. Mientras tanto, líderes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijeron que cualquier represión violenta de los manifestantes en Hong Kong sería un error que traería serias consecuencias e hicieron un llamado a que Beijing respete la autonomía de Hong Kong. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El racismo alimenta el terrorismo nacional. La advertencia la hizo el director del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el informe nos llega desde Washington con Tony Cano.
La ideología supremacista está ayudando a alimentar el terrorismo doméstico en Estados Unidos, dijo este martes el titular interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan. El funcionario estuvo en Jackson, Mississippi, en un foro sobre prevención de violencia contra grupos religiosos. El debate incluyó referencias a los tiroteos masivos, incluyendo la masacre de 22 personas hace unos días en un Walmart en El Paso, Texas. El objetivo del agresor era asesinar mexicanos, de acuerdo con las autoridades estatales. El ataque en El Paso y la violenta ideología supremacista blanca que lo inspiró nos ofende a todos, dijo McAleenan. Debemos enfrentarla con claridad moral. Este odio que es terrorismo doméstico y los estadounidenses de todas las razas, etnias y fe deben resistirlo juntos. Otros en el foro describieron la amenaza en términos similares. El racismo es una amenaza a la seguridad nacional, dijo la republicana Sheila Jackson Lee, de Texas, integrante de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Detractores del presidente Trump han señalado que su lenguaje aviva las divisiones étnicas y raciales. El representante demócrata por Mississippi, Benny Thompson, no dio nombres, pero dijo que el lenguaje racista y xenófobo que escuchamos de altas posiciones da poder a las personas para hacer cosas locas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en California, los condados de San Francisco y Santa Clara presentaron el martes una demanda contra las nuevas reglas de carga pública del gobierno del presidente Trump para restringir la inmigración legal.
Es la primera acción legal luego de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara el lunes que negaría la Green Card o tarjeta de residencia a los migrantes que hagan uso del programa de asistencia médica, reciban cupones de alimentos y otras ayudas sociales.
Los condados alegaron que las nuevas directrices los afectarán financieramente, empeorarán la salud y bienestar de sus residentes y aumentarán los riesgos de la salud pública. 12:25 minutos, destacamos noticias internacionales.
El aeropuerto de Hong Kong reanudó sus operaciones hoy, luego de dos días de cancelaciones de vuelos marcadas por brotes de violencia y enfrentamientos entre manifestantes pro-democracia y la policía. Más información ahora con Rafael Martínez Isto.
Heridos y detenciones hubo cuando la policía desalojó a la fuerza del aeropuerto a cientos de manifestantes.
The extremely radical and violent acts, not to be most severely condemned.
La policía dice que los actos radicalmente violentos serán castigados con severidad. Un tribunal ha prohibido a los manifestantes que permanezcan en zonas donde no se permite la protesta.
Anyone in breach of the order is liable to contempt of court.
Cualquiera que viole la orden está sujeto a ser sancionado judicialmente, ha dicho el funcionario policial Mac Ching Ho. No obstante, la abogada Claudia Mo considera que la jefa de gobierno local, Carrie Lam,
she is responsible to do something meaningful to try to help calm the situation.
Es la responsable de hacer algo significativo para tratar de calmar la situación. China, entre tanto, advierte de nuevo, principalmente porque en los enfrentamientos del martes, dos visitantes de la China continental fueron atacados por manifestantes bajo la sospecha de ser espías de las fuerzas de seguridad. Pekín reitera que las protestas son una especie de terrorismo. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump pide calma también y teme que China pueda realizar una intervención militar para poner fin a los disturbios. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Hora y temperatura en el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:27 minutos. Hay 28 grados en La Habana, 31 grados en Cienfuegos. Más noticias, Eduardo.
Rusia anuló la evacuación temporal prevista para hoy en el poblado de Noyonska, en el nordeste del país. Notificaron las autoridades locales mediante el Ministerio de Defensa.
Las autoridades locales habían pedido ayer a los habitantes de Nodoska, cerca de donde estalló un misil de crucero de propulsión nuclear, abandonar su poblado para que militares pudieran llevar a cabo unas labores en la zona.
En el accidente murieron 5 ingenieros de la Agencia Atómica de Rusia que trabajaban en el proyecto y los niveles de radiación aumentaron a unos 20 kilómetros de Noyonoska.
Sin duda, la delegación de Polonia en Naciones Unidas ha dado su apoyo a los pedidos de Estados Unidos y Gran Bretaña para garantizar la navegación libre y segura por el Estrecho de Hormuz. Desde la ONU tiene el informe Carmen María Rodríguez.
Estados Unidos hizo un llamado a países europeos para que se unan a fuerzas estadounidenses en el Estrecho de Hormuz con la intención de salvaguardar el derecho a la navegación ante las amenazas de Irán. En Naciones Unidas en Nueva York, el canciller de Polonia, Jacek Czaputowicz, se refirió al llamado de tanto Estados Unidos como del Reino Unido para que los europeos se sumen a los esfuerzos en favor de la libertad de navegación, en particular con la interferencia e hostigamiento de Teherán en el Estrecho de Hormuz. Jacek Czaputowicz se dirigió a la prensa como presidente del Consejo de Seguridad para el mes de agosto.
Law of the sea must be observed. Freedom of navigation must be guaranteed. And
desde nuestro punto de vista, se tiene que cumplir la ley del mar y se debe de garantizar la libertad de navegación, y ese tema lo debe de abordar la comunidad internacional. Si se toma una decisión, estamos listos para contribuir y entendemos el porqué a esa solicitud de Estados Unidos y del Reino Unido. Según el canciller Czaputowicz, Polonia debiera de aliarse con su socio más cercano en la OTAN, que es Estados Unidos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:29 minutos, ahora el mundo en un minuto.
Brasil, y el presidente Jair Bolsonaro dijo hoy que Argentina se encamina al caos y seguirá la senda de Venezuela si lo que describió como bandidos izquierdistas regresan al poder.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno esté detrás del encarcelamiento de la exministra Rosario Robles por corrupción y afirmó que no hay una investigación en marcha contra el expresidente Peña Nieto.
Washington, el secretario del Comercio Wilbur Ross dijo que no hubo concesiones de parte de Pekín para la decisión de Estados Unidos de aplazar hasta mediados de diciembre la aplicación de nuevos aranceles a importaciones chinas.
Desde Londres, el Tribunal Superior del Reino Unido bloqueó el intento de elevar ante el Supremo la denuncia contra el primer ministro Boris Johnson por mentir en la campaña previa al referéndum del Brexit, al decir que el país se había o se ahorraría a la semana unos 378 millones de euros.
Y en Roma, la organización humanitaria española Open Arms urgió a Europa a ofrecer un puerto seguro en el que poner a salvo a 147 migrantes rescatados en el Mediterráneo después de 13 días a la espera en el mar y ante la llegada de un temporal.
Hasta aquí el mundo en un minuto.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Otra vez, muy buenas tardes. Gracias por estar. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. Iniciamos así la segunda media hora de información. Hay mucho todavía para usted que está en su casa o también en el auto, dentro o fuera de Cuba. Vamos con titulares, pero antes vamos a destacar que sigue con nosotros Elena Rodríguez, Juan Pendaz y Eduardo Luján. Yo soy José Luis Ramos. Organizaciones internacionales y medios de prensa condenaron el proceso contra el periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones. Artistas cubanos critican artículo de la prensa oficialista sobre el humor. El tope de precios de la carne de cerdo está creando problemas y escasez, dicen consumidores y pequeños negocios privados. Afirma el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que la Asamblea Nacional continuará ejerciendo sus funciones, al tiempo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que en Venezuela no habrá ni intervención, ni golpe de Estado, ni transición. Y el Aeropuerto Internacional de Hong Kong reanuda operaciones después de jornadas de protestas pro democracia. Eduardo Luján, vamos a destacar noticias de Cuba.
Revocan la prisión domiciliaria al opositor Cristian Pérez Carmenate, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, tras ser arrestado el lunes junto a su madre, la activista Yolanda Carmenate, en la provincia de Las Tunas. José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, dijo a Radio Martí que durante la detención Yolanda Carmenate fue golpeada por un agente de la policía política.
Fueron detenidos en la ciudad de Las Tunas la exprisionera política Yolanda Carmenate y su hijo Cristian Pérez Carmenate. En el caso de Yolanda Carmenate, fue liberada horas después de haber sido fuertemente golpeada por el jefe de lo que llaman enfrentamiento en la policía política de Las Tunas. A Cristian lo llevaron directamente hacia la prisión provincial de Las Tunas, conocida como el Típico. Cristian cumplía una sanción de prisión domiciliar de un año por un falso delito de desobediencia. Y la policía política le detuvo, le secuestró en plena calle y decidió enviarle a esta prisión. Según la policía política, él tiene que cumplir el año completo porque, según ellos, él ha estado violando todas las condiciones de la prisión domiciliaria y que, por lo tanto, le van a imponer un año completo de la condena por el falso delito este de desobediencia. Yolanda me dijo que estaba con fuertes dolores porque este salvaje le golpeó como si estuviese golpeando a un boxeador, a una señora de 62 años de edad. Yolanda salió hace poco de prisión, la Tuna, y Yolanda y Cristian son de los que están estructurando y organizando nuevamente a muchos activistas que tenemos aislados en diferentes puntos de la ciudad.
A las 12:34 minutos, la policía política de Zagualagrande, Villa Clara, arremetió contra el sindicalista independiente que denunció a través de Facebook la situación del hospital de su localidad. Alexander Rodríguez fue citado para este martes a la unidad policial, donde fue amenazado con ser llevado a prisión si no suspendía sus críticas al régimen en las redes sociales.
que dejara lo que estoy haciendo. Me hablaron de muchos líderes sindicales aquí en Cuba que dicen que son unos lamebotas de los yanquis. Por supuesto que la opinión de ellos sobre el sindicalismo independiente dicen que eso no es constitucional, que ellos no reconocen a ninguna asociación paralela al gobierno. Que dejara las publicaciones mías en Facebook. Ahora mismo, por ejemplo, los trabajadores del Hospital 9 de Abril de Sabo la Grande me llamaron y yo subí una foto aterradora el otro día en Facebook de la cocinada grande que hay en esos baños del hospital. Pero lo que pasa es que los trabajadores se niegan a dar entrevistas porque tienen pánico ser perseguidos. Ellos simplemente me dicen lo que hay y yo lo publico. Y como eso todo publico, todo lo relativo al transporte, a la inseguridad que hay para muchos trabajadores en Cuba.
Las autoridades o las condiciones de abandono de insalubridad en el Hospital Mártires 9 de Abril de Zaguala Grande, denunciadas por Alexander Rodríguez, desataron más denuncias de ciudadanos locales. De acuerdo al vídeo y las fotos publicadas en Facebook, en la sala 1B coinciden desechos biológicos, orines fecales, puertas semiderrumbadas, agua por el suelo, sarro en los servicios sanitarios. Bueno, en 2018 otras imágenes mostraban el estado infraestructural del edificio, techos, paredes y puertas a punto de colapsar. Ampliamos información a las 12:35 minutos. El fallecimiento de una de las 42 personas heridas el lunes al salirse de la vía un autobús en la provincia de Ciego de Ávila eleva a 2 las víctimas mortales del accidente, en el que otro pasajero perdió la vida en el acto, así informan medios estatales. El segundo fallecido es un hombre de 64 años, natural de la provincia de Santi Espíritus, cuyo pronóstico era desfavorable debido a fracturas, lesiones y traumatismos importantes, según las fuentes. La mayoría de los heridos han recibido el alta médica, aunque permanecen hospitalizados 5 adultos y 2 menores, uno de ellos en estado grave y el otro grave estable.
Las nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos que restringen la entrega de la tarjeta verde no debieran afectar a los cubanos que piden su residencia permanente al amparo de la ley de ajuste cubano. Ricardo Quintana conversó con la abogada Grisel Ibarra.
Con esto, los aspirantes a la residencia permanente deben hacer dejación de beneficios públicos como subsidio para alojamiento, dinero en efectivo o vales para comprar alimentos, 12 meses después de haberlos adquirido. La abogada Grisel Ibarra dice que no hay novedad en la normativa porque esta contiene elementos ya existentes en la ley migratoria.
Esta ley siempre ha existido. Desde que se hizo el Código de Inmigración bajo la sección 212, ¿okay? Una de las razones por las cuales una persona puede ser inelegible para la residencia es si tiene la tendencia o si ha demostrado ser carga pública para el país. Por eso es que cuando tú vas a inmigrar a los Estados Unidos y tú estás afuera, te piden una declaración de mantención para que alguien garantice que tú, al llegar aquí, tú no vas a ser carga pública del país.
La Casa Blanca aclaró que la medida no afectará a refugiados o asilados, a quienes se acojan a la ley de ajuste cubano y la ley de ajuste nicaragüense y de alivio centroamericano.
Los cubanos que entran ya con residencia no son elegibles para nada, pero bajo la reunificación familiar llegaban con parol. O sea, como llegaban con parol, todos iban derechito a pedir la ayuda. En esos expedientes, los familiares garantizaron al cónsul que esta persona no iba a ser carga pública. Esos son los cubanos que pueden tener problemas.
Los extranjeros que salen de los centros de detención con la conocida orden de supervisión no tienen derecho a la ayuda, solo aquellos que obtienen el parol o permiso temporal de residencia. La ley no se aplicará a mujeres en estado o aquellos con subsidios por bajos ingresos o a menores de 21 años. No será esta la última de una serie de restricciones que actualmente estudia el gobierno de Estados Unidos.
Muchos cubanos han entrado a este país con niños que con problemas, que no pueden trabajar. Van a exigir unos affidavits que garanticen que ese niño no va a ser carga pública para este país. La lástima ya no tiene que ver nada con esto, porque la caridad empieza por la casa.
...12:38 en el informativo del mediodía. La hora, bueno, también la temperatura en Camagüey, 32 grados... y un hombre de Camagüey nos acompaña ahora aquí para el avance de su programa Hoy en Cuba, que comienza aquí en Radio Martí entre 2 y 3 de la tarde. Buenas tardes.
Las buenas tardes, José Luis, un gusto como siempre estar contigo aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a hablar con un agricultor en Holguín. En la provincia de Holguín radicaban algunos de los principales productores de carne de cerdo del país. Todos están en prisión y las producciones se han desplomado. La situación es tan crítica que no se explica cómo es posible la labor que hacían estos contrapropistas para moderar los precios. Están presos, el gobierno no es capaz de sustituir lo que hacían los privados y se ha disparado hasta 70 pesos en algunas partes del país el precio de la carne de cerdo.
Hace un rato yo le comentaba a Elena precisamente eso por interno, de que una colega en La Habana me decía que la carne de puerco había llegado incluso a 65-70 pesos y es la carne que resuelve.
Que resuelve. Sí, bueno, señor. Sumado a eso, importante, mañana jueves comienzan los precios topados del mercado agropecuario para los vendedores privados en la capital cubana. Vamos a ver qué impacto tiene esto, cómo va a ser el juego de la canasta básica con este contexto de que si estos productores no... Si ocurre lo mismo que está pasando con los transportistas, que los productores dejan de producir, ¿estará Copio en disposición de sustituir lo que hacen los privados? Eso también tema. Y en Cabañas, hasta 15 días, en la ciudad de Cabañas, allá en el municipio de Artemisa, 15 días sin el abasto de agua potable en el Mariel. No hay una explicación, no hay una razón por qué está ocurriendo, pero esos son algunos de los temas que tenemos en la tarde de hoy.
Mi amigo, lo despido, como decía un humorista cubano hace ya mucho tiempo, a esta hora y el recado que usted trae. 12:40 minutos.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música. Con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
No se detiene la información aquí en el informativo del mediodía, el noticiero que comenzábamos a las 12 en punto. Ahora noticias de América Latina.
El presidente Mauricio Macri anunció varias medidas con las que busca aligerar el impacto que tendrá sobre los argentinos el derrumbe de los mercados financieros tras la aplastante victoria electoral de la oposición el domingo. Jorge Orellana informa.
El presidente argentino Mauricio Macri anunció varias medidas con las que busca aligerar el impacto que tendrá sobre el país el derrumbe de los mercados financieros tras la aplastante victoria electoral de la oposición el domingo pasado. La derrota de Macri en las elecciones primarias del domingo dejó al candidato favorito de los mercados con escasas posibilidades de ser reelecto, propiciando un desplome de la confianza de los inversores y del peso que se espera que se acelere hacia una inflación ya altísima. En un intento por recuperar la iniciativa política, el presidente Macri dijo que recortará el impuesto a las ganancias personales, aumentará los subsidios para los pobres y congelará el precio de los combustibles por 90 días, entre otras medidas. Macri dijo también que aumentará los salarios de los trabajadores.
Va a haber mejoras para todos los trabajadores, tanto informales como formales, estatales y privados. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes hasta fin de año. También hay beneficios para los monotributistas y para los informales y desocupados, a través de 2 pagos extras de AUH que reciben por sus hijos. Y a los empleados de la administración pública, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, vamos a darles un bono a fin de mes de 5.000 pesos. Además, vamos a volver a aumentar el salario mínimo. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días y que la devaluación no los afecte. Como presidente de los argentinos, estoy acá para seguir dando pelea por ese futuro que todos nos merecemos. Por eso les digo, vamos argentinos, a no aflojar que vamos a salir de esta como salimos muchas veces.
Para Radio y Televisión Martín, les informó Jorge Orellana.
Y desde Buenos Aires nos vamos a Managua. Un grupo de universitarios excarcelados opositores al gobierno de Daniel Ortega realizó en las últimas horas un concierto en homenaje a los cientos de muertos que han dejado las manifestaciones antigubernamentales.
El concierto realizado en la Universidad Centroamericana en Managua también fue para exigir la liberación de al menos 120 presos políticos.
Durante el concierto, los jóvenes gritaron los nombres de las personas que murieron en los enfrentamientos.
Y la policía al servicio del régimen de Daniel Ortega continúa violando los derechos humanos de los nicaragüenses sin distinguir edad ni sexo, mientras que su gobierno desafía a Estados Unidos con retomar la supuesta construcción del canal interoceánico con una empresa china. Nos informa desde Managua
Las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega y su institución armada, la Policía Nacional, es imparable. Es un abierto irrespeto a la dignidad de un niño de 12 años y al Código de la Niñez y la Adolescencia. Un miembro de la policía le pegó un puntapié en la frente a este menor, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, su hermano Moisés Alfredo Leiva, expreso político originario del departamento de Matagalpa, a 120 kilómetros al norte de Managua.
Y un policía que se llama Arlen Antonio Fonseca, es teniente de la Policía de Matagalpa, él es de inteligencia, y él se levantó en el aire, como es algo pequeño él, le acomodó una patada en la frente a mi hermano, dejándole la frente morada. Usted no sabe que si a usted le pegan acá en la frente, ¿cómo que le pueden dejar hasta un paro cerebral? En cuestión de minutos, lo pueden matar. Si a mi hermano le hubiera pasado lo que le pasó a Murillo el 17 de julio, que lo asesinaron en su casa, porque a él le apuntaban con el arma. Ustedes saben que esas armas que usan la policía, de repente pues las andan mal cargadas y lo pudieron haber matado ahí.
Daniel Ortega anunció la noche de este martes, en un tono de reto al gobierno de Estados Unidos, que la construcción del canal interoceánico va con el chino Guangjin. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos calificó este proyecto como un objetivo para lavar dinero. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y ahora pasamos a Colombia. El Consejo Nacional Electoral abrió el martes una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos por la presunta financiación ilegal de su campaña de reelección en 2014, y todo esto por parte de la empresa brasileña Odebrecht.
El escándalo Odebrecht estalló en Brasil, pero poco a poco se ha ido descubriendo que actuó de la misma forma en otros países de América Latina. En el caso de Colombia, la Fiscalía sostiene que llegó a pagar 30 millones de dólares en sobornos para conseguir obras públicas.
Pasamos a Ecuador. Aumenta el número de países a los que exigirá visa para ingresar a su territorio, informa desde Quito Giselle Jácome.
Ecuador exigirá visado a 11 países de Asia y África, entre ellos India, Sri Lanka, Irak, Siria, Angola, Camerún, Gambia, Ghana, Guinea, Libia y la República Democrática del Congo. Esto dentro de las reformas a la Ley de Movilidad Humana. El motivo, controlar el flujo migratorio porque el ingreso de ciudadanos de esas naciones podría vincularse con acciones ilícitas como trata de personas, tráfico de estupefacientes, lavado de activos o terrorismo. El canciller José Valencia señaló.
11 países que ahora tienen visado tienen similar medida, similar disposición hacia los ecuatorianos. La visa que ahora se está estableciendo es la visa de corta duración, la visa para quienes quieren venir una corta instancia.
Se conoció que 3 presuntos integrantes del grupo terrorista Estado Islámico habrían ingresado a Ecuador y fueron capturados en Nicaragua el pasado 26 de junio. Actualmente se conoce que los ciudadanos que más se quedan en el país son los cameruneses. Se habla de una cifra de 2.044 que han entrado y no han abandonado Ecuador. Los 11 países que se conocen actualmente se suman a Cuba, Corea del Norte, Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Senegal, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia, junto a Venezuela, a los que les exigen visado para ingresar en Ecuador. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y los brasileños volvieron a las calles para protestar contra los recortes en la educación promovidos por el presidente Jair Bolsonaro.
Aunque los recortes educativos fueron el principal motivo de estas concentraciones, a ellas se sumaron las críticas a la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones.
Las mayores concentraciones se registraron en Sao Paulo y Río de Janeiro, pero tuvieron menos fuerza que la convocada el pasado mayo en todo el país.
Y en Chile, defensores de los derechos humanos y grupos feministas protestaron el martes frente al antiguo centro de tortura y detención conocido como la Venda Sexy durante la dictadura militar por la venta de la propiedad a un fondo inmobiliario privado, pese a ser un monumento histórico.
El inmueble fue utilizado durante el régimen de Augusto Pinochet por la Dirección de Inteligencia Nacional para encerrar, torturar y hacer desaparecer a decenas de personas.
Esta es la hora 12:48 minutos o 32 grados en Ciego de Ávila y noticias internacionales.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por la escalada de la violencia en Hong Kong. Nos informa desde Radio ONU, Jordi Trujols.
Michelle Bachelet condenó toda forma de violencia o destrucción de bienes e instó a los participantes en las manifestaciones a expresar sus opiniones de manera pacífica. Del mismo modo, destacó el compromiso de la directora ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam, a implicarse en este asunto lo más ampliamente posible y a escuchar las quejas del pueblo hongkonés. Bachelet llamó a las autoridades y al pueblo de Hong Kong a entablar un diálogo abierto e inclusivo destinado a resolver todas las cuestiones pacíficamente. Aseguró que esta es la única manera viable de lograr la estabilidad política y la seguridad pública a largo plazo, estableciendo canales para que la gente participe en los debates públicos y en las decisiones que afectan a sus vidas. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluó pruebas fidedignas de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplean armas prohibidas por las normas y estándares internacionales. Por ejemplo, dispararon en múltiples ocasiones gases lacrimógenos en áreas cerradas y abarrotadas y directamente contra manifestantes, creando un riesgo elevado de lesiones graves o muertes.
Informamos que el abastecimiento de combustible se normalizó el martes en Portugal, en el segundo día de huelga de transportistas, después de que el gobierno luso intervino y movilizó al ejército.
Efectivos de las Fuerzas Armadas empezaron a sustituir a los transportistas al volante de los camiones cisterna para llevar combustible a puntos estratégicos con deficiencias, como los aeropuertos y los puestos de emergencia.
Nuestra corresponsal desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, informa que en la República Democrática del Congo se prueba un nuevo tratamiento para combatir la epidemia de ébola.
Se prueban cuatro distintos tipos de droga en pacientes que padecen del ébola en la República Democrática del Congo, país donde se inició un nuevo brote de ébola en agosto del 2018. Más de 90% de las personas infectadas ahora pueden sobrevivir si reciben tratamiento en los inicios de haber contraído el virus, tal como lo indica el estudio. Las drogas se llaman RGN-EB3 y MAB-114 y atacan el virus del ébola con antibióticos y neutralizan así su impacto en las células humanas. En la sede de la ONU en Nueva York, Monica Grayley, vocera de María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General, dijo que la noticia que al paciente que padece de ébola se le puede brindar más probabilidad de sobrevivir el contagio es algo que su oficina acoge y por ello felicita los esfuerzos de la comunidad humanitaria, así como de la Organización Mundial de la Salud. Así habló la vocera Grayley en la sede de la ONU en Nueva York.
And the president welcomes the news that two of the four Ebola drugs being tested.
La presidenta acoge la noticia de que dos de las cuatro drogas para el tratamiento de ébola bajo prueba en la República Democrática del Congo han mostrado una eficacia superior. El director general de la Organización Mundial de la Salud expuso que a los pacientes ahora se les puede brindar una mayor probabilidad de supervivencia. Monica Grayley afirmó que la presidenta Espinosa acogía y divulgaba los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para contener el ébola. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 12:52 minutos, el mundo en un minuto.
Ankara, el ejército de Turquía comenzó a operar una serie de drones en la zona norte de Siria, en la que acordó con Estados Unidos la creación de una zona segura, a pesar de las críticas del gobierno de Damasco.
Mogadiscio, el grupo terrorista Al-Shabaab atacó hoy con dos coches bombas y a tiros una base militar, lo que desencadenó intensos combates con soldados somalíes que han dejado un número de víctimas desconocido por ahora.
Tokio, las autoridades japonesas recomendaron hoy la evacuación de alrededor de 310.000 personas a causa de la llegada de la tormenta tropical Crossa, que ha provocado además la cancelación de cerca de 350 vuelos.
Santiago de Chile, la inversión extranjera directa en América Latina aumentó un 13,2% en el 2018 y rompió un ciclo de 5 años de caídas, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó al Estado paraguayo de ser responsable de la intoxicación de personas, fuentes de agua y cultivos por la fumigación masiva con productos agroquímicos y reclamó indemnización para las víctimas.
Hasta aquí el mundo en un minuto, 12:53 minutos. Y ahora es tiempo de deportes. Adelante, buenas tardes.
Muchas gracias, saludos amigos. Los equipos Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York ganaron sus partidos anoche en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Y ambas novenas, con 80 triunfos y 41 derrotas, son los mejores equipos actualmente en la campaña 2019 de la MLB. Los Dodgers de Los Ángeles le ganó ampliamente con marcador de 15 carreras por una a los Marlins de Miami, con victoria para Dustin May y derrota para Jordan Yamamoto. Por su parte, el equipo de los Yankees volvió a ganar, esta vez 8-3 a los Orioles de Baltimore, con el triunfo número 16 con solo dos derrotas para el pitcher de República Dominicana, Domingo Germán. Por su parte, Almora Jr. anoche se fue de 3-1, Nick Castellanos de 4-2 con su jonrón número 16, pero aún así el equipo de los Cachorros de Chicago perdió 4-2 ante los Phillies de Filadelfia. Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, logró victoria de 6-2 ante los Medias Blancas de Chicago. Y aquí Pito Abreu, el cubano, se fue con un sencillo, su doble número 26, e impulsó una carrera y acumula ya 84 carreras impulsadas. Por los Astros, el espirituano Yuliésky Gurriel se fue de 4-2 y continúa con un promedio ofensivo superior a los 300. Finalmente, el equipo de Washington derrotó al Cincinnati 3-1. Aquí Candelita Iglesias de 4-1 con una impulsada. Texas sucumbió ante el Toronto 3-1. En tanto, Atlanta derrotó a los Mets 5-3. Y Atlanta continúa en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Cleveland y el Houston. Y en la Nacional, los Bravos, los Cachorros y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, quiero señalar que el pugil cubano Erislandy Lara continúa entrenando fuerte en Houston, Texas, con miras a su pelea del próximo 31 de agosto contra el mexicano Ramón Álvarez, combate que se efectuará en Minneapolis, pactado a 12 rounds en las 154 libras y que será transmitido a todo el mundo a través de la cadena de televisión Fox. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, vamos al mundo artístico. Claro que sí, Alejandro Escalona nos pone al tanto de la conmemoración de los 50 años del Festival Woodstock. También nos va a hablar de que varias mujeres están acusando de acoso sexual a Plácido Domingo, mientras la cantante Paloma San Basilio afirma que el famoso tenor español, con quien ha grabado y colaborado muchas veces, siempre ha sido con ella un caballero. Alejandro.
El documental sobre el Festival de Música de Woodstock de 1969, dirigido por Michael Wadley, se proyectará en los cines de Estados Unidos solo por una noche, el jueves 15 de agosto. Las proyecciones coinciden con el 50º aniversario de este legendario evento. Woodstock recibió un premio Oscar a Mejor Documental en 1971. La película de 3 horas 44 minutos incluye actuaciones de Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Joan Baez y Crosby, Stills y Nash. Para hacer Woodstock en 1969, el director reunió a 100 de los mejores camarógrafos y sonidistas disponibles, incluido un entonces desconocido Martin Scorsese. Varias mujeres dijeron a The Associated Press que durante décadas Plácido Domingo, uno de los hombres más poderosos y elogiados en el mundo de la ópera, ha acosado a mujeres para que tuviesen relaciones sexuales con él, prometiéndoles empleos y en ocasiones tomando represalias contra las carreras de quienes rechazaban sus proposiciones. Domingo, considerado como uno de los mejores cantantes de ópera de todos los tiempos, es también un prolífico director de orquesta y director de la Ópera de Los Ángeles, también ganador de varios premios Grammy. Sin embargo, sus acusadoras y otras personas de la industria han dicho que Domingo, de 78 años, tiene un lado problemático, un secreto a voces en el mundo de la ópera. 8 cantantes y una bailarina dijeron a AP que sufrieron acoso sexual del superastro español a lo largo de 3 décadas. En un comunicado, Domingo respondió que las acusaciones de estas personas no identificadas, que se remontan hasta 30 años, son profundamente preocupantes e inexactas y que todas sus interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consensuadas. Solo una de las 9 mujeres aceptó ser identificada, Patricia Wolf, una mezzosoprano que cantó con Domingo en la Ópera de Washington. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Momento de repasar titulares, 12.58 minutos. Organizaciones internacionales y medios de prensa condenaron el proceso contra el periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones. Artistas cubanos critican artículo de la prensa oficialista sobre el humor. El tope de precios de la carne de cerdo crea problemas y escasez, dicen consumidores y pequeños negocios privados. Afirma el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que la Asamblea Nacional continuará ejerciendo sus funciones, mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que en Venezuela no habrá intervención, ni golpe de Estado, ni transición. Y el Aeropuerto Internacional de Hong Kong reanuda operaciones después de las jornadas de protestas pro-democracia.
Radio Martí Noticias.
Hoy me acompañó en el micrófono Eduardo Luján, la producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Soy José Luis Ramos, tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias.